buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Héctor Alegre te molesta, senador.
Hola, Héctor, disculpame, no, disculpame.
Es no diciembre,
sé si me dijo que era,
no te preocupes.
Era tu el otro amigo.
Bueno, no te preocupes.
Estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Senador, contanos, varias revelaciones del caso Messer hoy.
Sí, estamos avanzando, ¿verdad? Estamos avanzando. Nosotros, como te dije la otra vez cuando hablamos, nosotros tenemos un relato, ¿verdad?, que hicimos de la... A ver, todo lo que, bueno, se publica, lo que se dice, etcétera, etcétera, hicimos un relato y ahora estamos relacionando eso a los informes que recibimos de las diferentes instituciones y a lo que van diciendo ahora en esta audiencias que estamos haciendo con diferentes personas, ex titulares y ex titulares de instituciones públicas, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy estuvieron tres personas, ¿verdad? Estuvo, en primer lugar, estuvo Daniel Correa, que es actual presidente del Banco Nacional de Fomento. Estuvo el señor Laván, Jorge Laván, que fue el gerente de BNF, del Banco Nacional de Fomento, en la sucursal de Ciudad del Este, y estuvo el oficial de cumplimiento que es del Banco Nacional de Fomento, en este momento, disculpame, no estoy uh-huh. recordando la apellido.
No te preocupes. Bueno, y esas revelaciones indican que, por ejemplo, el tema de Messer actuó como cancha libre.
Sí, bueno, ahí se vieron dos cosas hoy en esas audiencias, ¿verdad? Por un lado, un intento un poco de decir que se cumplieron a cabalidad las obligaciones institucionales, pero justamente yo les dije a todos ellos, pero bueno, o sea, a ver, ustedes me dicen que hubo un cumplimiento óptimo de todo lo que correspondía hacer. Pero estuvo en el Banco de Fomento, estuvo recorriendo un elefante rosado y nadie se percató de ello. Hay suficientes niveles de evidencia de que se hizo lavado de dinero a través de las cuentas del Banco Nacional de Fomento. Ahora, las responsabilidades de los gerentes, las responsabilidades institucionales son cuestiones que hay que ir delineando. Algunas de las cosas interesantes que hoy surgieron son, por ejemplo, de la apertura de la cuenta de Darío Messer, que lo hacen en el 2011, y lo hace en realidad con una cosa increíble, o sea, lo hace con una constancia de gestión de cédula, ¿verdad? Con eso y con una constancia de vida y residencia firmado por Viveros, Juan Pablo Viveros, aquel que intentó retirar el dinero del Banco Nacional de Fomento, él le firmaba como testigo de vida y residencia a Darío Messer, ¿verdad? Con eso, básicamente ellos abren una cuenta corriente, ¿verdad? Lo cual, de entrada, ya nos tiene que llamar la atención con respecto a la fragilidad institucional del banco, de un banco estatal, ¿verdad? Después, a renglón seguido, la otra cuestión muy llamativa es el hecho de que existe un solo reporte obligado, un reporte de operación sospechosa, ¿eh? Uh-huh. Un solo reporte, que lo hizo en el 2015.
¿Es extraño eso?
¿Cómo?
¿Es extraño ese reporte?
No, lo que me extraña es que es solamente por el tema bonos soberanos, ¿sí? Que después podemos hablar, después empezamos a detallar. Pero no hay un solo reporte de todas las operaciones que hizo un brasilero que abre una cuenta en la frontera, que recibe dinero de paraísos fiscales, giros de paraísos fiscales, ¿verdad? Que uh-huh. el banco destina esos recursos a una casa de cambios, ¿eh? Hace una casa de cambios. Entonces, y de una persona que es titular de la cuenta, que tiene frondosos antecedentes en todos los organismos de inteligencia financiera a nivel internacional y de la fiscalía brasileña y de la Policía Federal Brasileña, la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil. Y el argumento fue muy frágil cuando se dice, no, pero no tiene ninguna condena. en el ámbito financiero, así como en el ámbito comercial, si vos o yo nos vamos a querer comprar una licuadora a crédito, y nuestro Inforcon dice que tenemos una deuda, que no pagamos una última cuota de no sé qué cosa, olvídate de que no puede hacer. No tenemos ninguna condena, pero no podemos adquirir ese crédito, ¿verdad? Ese producto a crédito. Sin embargo, el argumento de algunas personas que hoy estuvieron fue, no tenía ninguna condena. En el ámbito financiero, en el ámbito comercial, no es necesaria una condena para una conducta de evaluación, de monitoreo y de introducir correctivos a esa situación. No hay un solo reporte de todos los movimientos financieros que se hicieron desde paraísos fiscales a la cuenta de Darío Mesa.
Ni un solo reporte.
Ni un solo reporte. En el 2015 se hace un reporte en relación a que la agroganadera compra, las dos empresas compran, cada una de ellas por $4.900.000, compran bonos soberanos del Estado paraguayo, y como no era un rubro al que se dedicaban esas empresas, entre comillas, ahora se dedicaban, entonces ahí se genera un reporte, ¿no? Entonces, 6 años y medio se hicieron operaciones financieras a través de esa cuenta, desde paraísos fiscales, y han retirándose ese dinero y guiando hacia casas de cambio, y sin embargo no generó ninguna alerta, ningún reporte, ¿verdad? Indudablemente nosotros vamos a seguir avanzando con la información que nos pueden brindar, vamos a tratar de consolidar esto y bueno, presentaremos ese reporte al pleno del Senado, y de eso seguramente vamos a derivar al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que hagan las calificaciones y los procedimientos correspondientes ya en el ámbito civil y penal.
Hay particularidades que solamente la presencia del propio Messer van a aclarar. Si él sigue en un estado de no comparecencia ante la justicia, medio que sería complicado que se puedan aclarar este tipo de extremos que van detallándose en esta intervención del legislativo de la Cámara Alta.
Sí, yo creo que van dos cosas un poco diferenciadas. Uno es en la investigación del delito en sí del lavado de dinero, que tiene muchas otras aristas, que se las conexiones financieras internacionales, los pedidos de informes de diferentes operaciones financieras que se pidió a Suiza, a Luxemburgo, a Estados Unidos, a Brasil, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, hay un conjunto de que hace al delito propiamente dicho. Nosotros tomamos la iniciativa y si bien es cierto pueden haber aportes para esa investigación que le lleva adelante el Ministerio Público, nosotros apuntamos más a ver un poco qué responsables institucionales dejaron que ocurra o fueron cómplices de que ocurra este delito.
Eso principalmente. ¿Quiénes son los cómplices que hasta ahora están...?
Así es, uh-huh. Eso es. Porque finalmente... En cualquier lugar del mundo los delitos ocurren y los esfuerzos porque esos delitos se cometan siempre van a seguir ocurriendo. Ocurren en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, ¿verdad? Cualquier lado los delitos ocurren o se intentan por lo menos. Pero lo que es importante es que los responsables institucionales cumplan fielmente el cometido para el cual fueron o contratados o electos, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, vamos a vivir en una sociedad donde la impunidad no campee, ¿verdad? Donde la impunidad no sea posible. O sea, uno puede cometer delitos, eventualmente puede salir exitoso, pero la mayor probabilidad es que reciba un castigo ejemplar, ¿verdad? Y eso es lo que creo que va a aportar para mejorar esta sociedad y mejorar nuestras instituciones, ¿verdad? Y mejorar la calidad de la democracia. Porque finalmente ese tipo de delitos la gente de repente ve muy lejos, ve allá, bueno, esto es cosa de millonarios, etcétera, etcétera, no es así. Este es dinero que surge de esa violencia cotidiana que vemos en los noticieros durante una hora en cada noticiero mostrándonos todos los hechos de violencia que ocurren, y cuando eso, el dinero generado de esos delitos, se trata de meter a circular, es lo que se denomina lavado de dinero, ¿verdad?
También sería buen momento, y esa es la aclaración que habría que hacer ahora, cuando hay casos comprobados de funcionarios públicos que metieron la mano en la lata, pero que después de cumplir una exigua condena de 3-4 años y son encontrados culpables y de ser olvidados por los medios de comunicación, siguen gozando de la fresca viruta ellos y sus familiares, hablando de la complicidad o de la lamentada complicidad. Claro, ¿qué hacer ante ese clima de impunidad? Hoy día, por ejemplo, en el narcotráfico existe la ley que permite que el Estado paraguayo confisque, una vez aplicada condena firme ejecutoriada, los bienes. Incaute, no confiscar, incaute todos los bienes de los... Sí,
no. Es el decomiso.
El decomiso, perdón. Se decomise, es la expresión correcta. Muchas gracias, senador. ¿Existe un vacío al respecto en relación a los funcionarios públicos que meten la mano en la lata?
Bueno, en este tema, en el delito de lavado de dinero, sí el poder recuperar los bienes, eso, bueno, no quiero adelantar eso, pero esa es una pregunta futura, ¿sí? A alguna de las personas que estuvieron en eso.
¿Me disculpas? ¿Cuál es?
No
se va a enterar nadie. Nadie nos escucha. Nadie nos escucha el programa. ¿Qué pasó?
Porque la pregunta es bien concreta. Por ejemplo, caso Forex, 600 millones de dólares, se encontró culpable, se le metió a la cárcel unos días a alguna gente, algún tiempo, sí, etcétera, etcétera.
Nos olvidamos nosotros, ya pasó.
Se solicitó, cuando menos, se solicitó, porque hay tratados internacionales en relación a dinero, que los giros que emanan de delitos de lavado de dinero son dinero y bienes que hay que decomisar, ¿sí? Y se puede recuperar incluso internacionalmente. Entonces, la pregunta es, señor fulano de tal, ¿usted en otros casos reclamó el retorno de esos capitales? Estamos hablando de 600 millones de dólares.
Están en la discusión... Esperando un poco, senador Jorge Querey, lo que vos me estás diciendo es que en el caso Forex, por ejemplo, la muchachada obvió la aplicación de un mecanismo que tiene sustento legal, que podía haber hecho de que este dinero se recupere.
Claro, eso es lo que voy a preguntarle a alguna gente, si tomó la iniciativa de eso. Tengo mi diagnóstico, pero hasta que tenga, yo soy médico basado en la evidencia,
¿sí?
Tengo que tener la respuesta adecuada y la evidencia suficiente para sostener algo.
Pero eso es motivo de una denuncia penal. Si alguien tenía la obligación de iniciar el proceso de recuperación de un dinero mal habido y no lo hizo, ¡es cómplice!
Así es.
¿Cuándo haces esas preguntas? ¿Esa pregunta cuándo la haces? ¿En qué audiencia?
Oportunamente.
Es gravísimo lo que está dando a entender, senador.
Sí, es que estos son delitos muy graves. No estamos hablando de...
¿Cómo me está diciendo que el caso Forex, los 600 millones de dólares que se remesaron al exterior, se podían haber recuperado para bien del Estado paraguayo en salud y en educación? ¿Vos me está diciendo eso? ¿Y vos me está diciendo que un funcionario obvió cumplir con su obligación jurídica?
Y vamos a investigar eso y vamos a preguntarle a las autoridades correspondientes y estamos pidiendo los informes respectivos.
Qué grave lo que me estás dando a entender. Senador Jorge Querey, un gran abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.